El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial Sí. Sí, 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 programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, querida gente. Una nueva emisión de Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
y todas.
Muy bien, como verán, un coro de ángeles. Y aquí estamos copando la banca, el señor Marcelo de la Mora. Nuestro querido Marcelo se encuentra en Pinamar en un encuentro, en el 13º encuentro Ciencia y Placer, organizado por la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. 3 días de intenso trabajo entre pares. No sé, esa es la promoción. Yo hoy vi fotos al lado del mar. Me parece mucho más placer que ciencia. ¿Qué les parece?
Me parece que sí, que anda. Yo vi unas fotos comprometedoras, pero por supuesto, como soy muy fiel al programa, no voy a decir nada.
Bueno. Que aprovechen. Nos mandó un saludo,
¿Nos está escuchando?
Supongo, no sé.
Esperamos
sí. Ojalá.
Le mandamos un beso a Marcelo.
Bueno, él mandó saludos para todo el equipo de nuestras invitadas. Uh-huh. Ahora las voy a nombrar. Saludos a Robert, a Natán, al menino Salem.
Al amo Salem,
a Ceci y a Mónica. Bueno, seguro que nos va a extrañar, porque Programa Radial Sí, para nosotros es como una adicción. Ya los sábados lo tenemos ahí agendadito. ¿Qué tal, Natán?
Muy, pero muy bien. Primero, Yanato Baumetuká, a quien corresponda. Ajá. Y a quien quiera también. Sí, fue Año Nuevo Judío, 5775, van contando, que vendría a ser el equivalente al cumpleaños de Adán.
Ajá.
Y porque es la fecha de la creación, supuestamente. Así que estamos saludando a toda la comunidad, a todos los amigos de la comunidad, más en estas épocas últimamente que se ha confundido a la comunidad con ciertas acciones políticas y está muy golpeada, pero bueno, los corazones esperamos que sigan adelante. Y también estoy muy emocionado.
Ah,
¿por? Sí, porque tuve la oportunidad de llevarme conmigo el libro El Círculo de Rubén Massey.
Ah,
del uh-huh. cual solemos leer un fragmento sí. siempre en el programa. Y siempre me queda con los fragmentos y ganas de seguir, así que me saqué las ganas de leer varios cuentos seguidos.
Sí,
y completos. Sí, es más de lo que promete.
Es más de lo que promete. Ah, muy bien. Entonces tenemos que les recomendamos a la audiencia cuentos en círculo, sí, de claro. lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica. Escribe Rubén Massey.
Sí, y podríamos decir que es un libro respetuosamente borgiano.
Wow. Sí, estuvo acá Rubén y la verdad que nos dejó a todos con muchas ganas de leerlo. Claro, dio vuelta.
Claro, aparte, más viniendo una persona que no es escritor de profesión.
Claro.
Sí, porque a veces decir que un cuento es borgiano o es cortasiano
es como que imita.
Es un poco mucho y es un tributo que a veces queda grande. Pero en este caso sigue bien el espíritu del maestro. Así que me gustó mucho.
Buenísimo. Si quieren comprar los ejemplares del Cuentos en Círculo, tienen que llamar al 4298-7262. Bueno, y hablando de llamar y de comunicarse, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes?
Bueno, por varios medios. Pueden mandar un mail a la cuenta programaradialpsi@facebook.com. Si nos quieren hacer un comentario al aire, en el perfil de Facebook, Programa Radial Psi.
Ajá.
Sí, sino también nos pueden mandar un Twitter a @ radio guión de abajo psi, psi con PSI, que si me preguntan no es ni sí ni no.
Está bien. Y también nos pueden sintonizar por www.antena91.com.ar. Y si no, lo más rápido es llamándonos por teléfono 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, y hoy 27 de septiembre, ya se termina septiembre, qué barbaridad, ¿no? Ya dentro de poco nos vamos a encontrar pensando en nuestras vacaciones. ¿Y a dónde te gustaría ir?
Yo estaba pensando en un lugar que es donde no está Marcelo de la Mora.
No.
O sea, quiero desmentir los rumores, que es Playa Desnudez.
Así es. ¿Y dónde queda Playa Desnudez?
Cerca de Bahía Blanca.
Sí, de Necochea. Está en Orense. Balneario, Punta Desnudez. Si querés, podés encontrar departamentos hasta para 6 personas en cerca del mar, cerquita ahí de Necochea. Es una playa espectacular. Si quieren, búsquelos, googleenlo. Unos paisajes preciosos. Las reservas las pueden hacer al 11-33-31-41-42. Bueno, y ahora dejamos de hacer de pensar en que nos queremos ir y volvemos a nuestro programa con toda esta gente invitada. El tema de hoy, resiliencia, una habilidad a desarrollar. Nos acompañan Silvana Farbinger, licenciada en psicología de la UBA, especialización en psicología, organización y del trabajo. Jessica Fanelli, licenciada en psicología, formación integral en psicoterapias cognitivo-comportamentales con niños y adolescentes, Fundación ETSI.
ETSI. Sí.
Diplomada en diagnóstico, habilitación y rehabilitación neuropsicológica de las problemáticas en el aprendizaje. Carolina Gómez, licenciada en psicología, carrera de posgrado psicoanálisis con niños y adolescentes en el Hospital Carolina Tobar García.
Así
¿estás?
Es. Sí.
Formación en autismo en la niñez y la adolescencia. Profesora de enseñanza media y superior. Y a una conocida de la casa, Laura Baigorri, próxima a graduarse en la licenciatura en psicología de la Universidad Kennedy, cursando la diplomatura en neuropsicología, acompañante terapéutica.
Así es, aquí estamos.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bueno, yo muy bien. En esta ocasión para mí es más especial, porque además de
Bueno, de venir acá y otra vez participar del programa, estoy con además de colegas, con amigas, ¿no es cierto? Nosotras somos amigas hace casi ya 11 años y bueno, conformamos este equipo que se llama Vida Psi. Sí. Y bueno, acá estamos las cuatro, así que para mí es una tarde especial.
Para nosotros también.
Bueno.
Bueno, quieren presentar, dijimos el título del programa es Resiliencia, sí, una habilidad a desarrollar.
Bien, sí, en principio la idea, la propuesta que traemos tiene que ver con poder desarrollar el concepto de resiliencia desde diferentes aportes, desde diferentes ámbitos, diríamos. Por un lado vamos a desarrollar qué es la resiliencia y pensar la resiliencia en diferentes ámbitos, ya sea el familiar, el educacional y el comunitario. Bueno, estuvimos leyendo las preguntas de la audiencia, así que también vamos a intentar responderlas, que por cierto hubo mucha participación.
Mucha participación, sí.
Y me llamó la atención el conocimiento, que bueno, no sé si hicieron mucho Google, pero me quedé sorprendida porque me llamó la atención que la gente sabía bastante acerca del tema que vamos a trabajar hoy. La idea es también pensar la resiliencia dentro de un marco teórico, así que voy a introducir un poco la psicología positiva, que toma la resiliencia como una fortaleza y como un pilar dentro de su teoría. El máximo referente de la psicología positiva es Martin Seligman, que es un psicólogo americano, que se ha dedicado más de 30 años a la psicoterapia. Él investigó mucho acerca de por qué había muchos pacientes que no respondían al modelo antiguo, es decir, al modelo del enfoque médico, que tenía que ver con pensar a los pacientes desde el lado del dolor, de la enfermedad. Sí. Entonces él lo que se propuso es, cuando fue presidente de APA, se propone orientar una psicología más positiva, que tiene que ver con un tratamiento no solo arreglando lo que está roto, sino con alimentar lo mejor de nosotros. Principalmente esta psicología intenta estudiar las fortalezas que tenemos los seres humanos, y se basa, diríamos, en un enfoque salugénico, es decir, poner la mirada en la salud, en el bienestar, no solamente aliviando, diríamos, el malestar y prevenirlo, sino en promover, ¿no es cierto?, el bienestar. Esta psicología está orientada a las fortalezas y, bueno, ellos desarrollan, Seligman y otros colaboradores, que aún no son difíciles de pronunciar.
Bueno,
el inglés no.
No, déjalo.
Desarrollan, bueno, un manual de sanidades, que sería como la contraparte del DSM. Ahí ellos van a puntualizar cuáles son las fortalezas que los seres humanos tenemos. Y bueno, más o menos las principales que ellos desarrollan son las emociones positivas, que son las emociones como el optimismo, la felicidad, la fluidez, el bienestar, la creatividad, el humor. Ajá. ¿No? Que pensar, diríamos que el tratamiento tiene que ver con poder prevenir, con poder promover el bienestar. Así que bueno, la quiero invitar a mi amiga personal Silvana, que nos defina qué es la resiliencia. Así que bueno, continuamos.
Bueno, ¿querés que te diga qué nos dijeron los oyentes o lo decís vos?
¿Cómo no? Sí, por favor.
¿Te digo lo que dijeron nuestros oyentes? Que saben, sí, es cierto que saben, ¿eh?
Saben.
Y buscan mucho. Dice Analía Ayamor Franco, dice: la resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo, cosa que cuesta mucho. María Rosa dice: recomponerse de lo adverso y continuar. Agustín Atwood: ser creativo, mantener un buen humor sin importar lo que pase y relacionarse bien con los demás. Mira, tiene que ver. Bueno, Claudia Bravo: es más que volver a empezar, es la aptitud en cuanto a posicionarse frente a las adversidades. Es hacer uso y expresar esa esencia tan propia del ser humano, que es la dignidad. Y así siguieron, hubo un montón de comentarios, que si los quieren los pueden ver en nuestra página de Facebook. ¿Qué nos decís vos que es la resiliencia? Bueno, como siempre que tenga que ver con las ciencias humanas, me parece que todos los que han respondido acertadamente. Ajá. Es una mezcla de todo eso, es un poco de todo eso. La realidad es que, bueno, el significado de resiliencia se ha vuelto, digamos, ha estado en boca de todos los del ámbito de las ciencias sociales y humanas en los últimos años. Para ser precisos y hablar un poco de la etiología, el término resiliencia es un término que procede del latín, del vocablo resilio, que significa volver a saltar, rebotar, reanimarse, y se utiliza en la ingeniería y en la física para hablar de la capacidad de un objeto para volver a su forma original luego de haber sufrido un impacto o un evento. Uh-huh. La realidad es que todos los individuos afrontamos las adversidades y los acontecimientos de la vida en relación a nuestra historia, siempre en base a nuestro aprendizaje previo en la vida. Y cuando se introduce el término resiliencia en las ciencias sociales, que fue en la década del 80 aproximadamente, se comienza a utilizar el término para hablar de la capacidad de los individuos para afrontar la adversidad y para lograr sobreponerse a los eventos negativos, se podría decir, uh-huh, en la vida. Nosotros, cuando estábamos trabajando el tema, la verdad que al abordarlo desde la psicología positiva lo pensamos más como, o sea, lo pensamos principalmente como una habilidad de la inteligencia emocional. La realidad es que, hablando desde la psicología positiva, como bien dijo Laura antes, no podemos hablar de resiliencia sin hablar de inteligencia emocional. Y también un poco para empezar a despejar el concepto, una cosa que nos parece importante aclarar es que no tiene que ver la resiliencia con que los eventos negativos de la vida nos pasen sin que nosotros los percibamos o nos dejemos impactar por ellos. No tiene que ver con hacer como que no pasó nada, claramente.
Claro, eso sería negarlos.
Exacto.
Claro.
Sí, negarlos, o ser, digamos, invulnerables a lo que
claro,
sucede. Con lo cual, para empezar a resaltar lo importante, la realidad es que no tiene que ver con negar las emociones y lo que nos generan estos acontecimientos, sino que tiene que ver con cómo los transitamos, con cómo los atravesamos y con cómo salimos del otro lado una vez que atravesamos ese túnel.
Y con salir fortalecidos también, ¿no?
Sí,
implica un paso más. Que la mera transición de la adversidad, sino con poder hacer algo con eso.
Sí, exactamente. Las definiciones que se han tomado desde las ciencias sociales para hablar de resiliencia básicamente se pueden como caracterizar o dividir en tres, que es primero pensar a la resiliencia como una estabilidad, que sería como simplemente poder mantenerse estable y en equilibrio relativamente, digamos, en un equilibrio psicológico dentro de lo que sería un estado de sanidad o de salud mental. Mantenerse estable frente a estos acontecimientos negativos, esa sería como una primera definición. Luego podemos hablar de la resiliencia como recuperación, que sería como cómo nos recuperamos y volvemos a lograr un equilibrio de sanidad después de que nos ocurre algún evento. Y la tercera definición o la tercera corriente de pensamiento de la resiliencia, que es la que nos parece un poco más fundamental y que muchos teóricos toman como el concepto mismo de resiliencia, es pensar la resiliencia como una transformación, lo cual quiere decir poder atravesar los eventos, soportarlos, superarlos, pero además poder hacer algo positivo con ellos. Que esto nos genere un aprendizaje y nos genere, digamos, una herramienta para luego poder prevenir y afrontar otras situaciones de la vida.
Claro, sí. Yo tenía ese concepto cuando uh-huh, estábamos, cuando recién comenzó a aparecer uh-huh, como docente, nos habían convocado para charlar sobre resiliencia. ¿Qué es esto? Y bueno, le pusieron un nombre a algo que uno veía en muchas personas, uh-huh, ¿no? Y me encanta lo del nombre ese de poder moldearlo. Está perfecta la imagen que sacan de la ingeniería. Uh-huh. Me recuerdo que una vez me dijeron, porque una persona que es fuerte, o por ejemplo, un elemento que es fuerte, lo sometes a una gran presión y se quiebra. Uh-huh, uh-huh. En cambio, con la resiliencia se moldea, se puede doblar y volver mucho más fortalecido.
Hay un video en YouTube que investigábamos un poco este concepto.
Lo compartimos en la fanpage.
Bien, la fanpage de Vidapsi, que es el video de una esponja, ¿a qué te referís? Sí. Que nos resultó bastante gráfico, ¿no? Porque si todos los que nos están oyendo se imaginan en este momento una esponja, que arriba le ponemos una piedra, le tiramos arena, le tiramos agua, le pasamos un auto por arriba, la esponja vuelve, diríamos, a su forma original, ¿no? Como para pensar un poco, imaginar, ¿no? Mentalmente la resiliencia.
Claro, y como que también implica la plasticidad, podemos pensar, ¿no?
Claro.
La plasticidad y la flexibilidad.
Así es, el acomodarse, ¿no? Te vas acomodando.
Sí.
Como el junco, decían, hay una canción donde dice que te doblas como un junco, es acompañar.
Exacto.
Resistirse.
Sí. Bueno, y lo otro que queríamos destacar como algo interesante es que la mayoría de la gente por ahí tiende a pensar, coloquialmente, que la habilidad de la resiliencia es algo que se trae o no se trae con uno, como si fuese una cuestión innata o genética. Y la realidad es que al ser una capacidad, la resiliencia es una capacidad que por supuesto se puede fortalecer, hay maneras de fortalecerla y hay características que se definen desde la psicología positiva, que caracterizan a los individuos resilientes, que se pueden llamar resilientes. En general, en términos generales, se conceptualiza como una capacidad que en realidad es un proceso, es un desarrollo. Y es un concepto absolutamente dinámico. Esto quiere decir que uno puede comportarse de manera resiliente frente a determinadas circunstancias, pero no frente a otras, que depende, siempre de la relación con el contexto. Es una capacidad del individuo, pero que siempre está en relación con el contexto y con qué podemos hacer con ese contexto y cómo. Con esto de poder pensar la resiliencia como una capacidad que se puede fortalecer o no, vamos a tomar una de las preguntas que también estaban en el Facebook, que era si la resiliencia se puede enseñar o no se puede enseñar.
Ajá.
Así que para eso le voy a dar la palabra a mi amiga, la licenciada Fanelli,
sí,
que nos hablará un poco de la educación como ámbito para pensar la resiliencia.
Bueno, sí, en realidad nosotras cuando pensábamos en esto decíamos en los distintos contextos poder pensarlo. Y fundamentalmente, como mi ámbito de inserción tiene que ver con los niños, con la clínica de niños y el ámbito educativo, pensábamos el tema de la adversidad, y los niños permanentemente están atravesando este tipo de situaciones que pueden ir, por ejemplo, lo habíamos pensado en cuanto a la extrema pobreza, que son situaciones que se viven en la escuela y que por ahí los docentes no sabemos, y me incluyo porque la verdad es que somos todos los agentes educativos los que vemos ciertas dificultades al trabajar en contextos tan desfavorecidos. Entonces pensábamos en esto y pensábamos con las chicas, a ver, la resiliencia, bueno, es algo que se puede enseñar, que se puede enseñar sobre todo en la escuela. Y pensábamos que sí, obviamente, porque es un ámbito de inserción en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Y sobre todo si hablamos de contextos muy desfavorecidos. Lo que observamos es que los chicos que provienen de estratos socioeconómicos muy bajos, y acá sí hago una aclaración, estamos hablando de extrema pobreza y no estamos hablando de gente humilde. Ya tienen ciertas desventajas al insertarse en el sistema educativo, porque son víctimas del sistema, en definitiva, a partir de hay muchos factores que intervienen, factores internos y externos. Por ejemplo, si un chico tuvo ciertas carencias nutricionales, la realidad es que su desarrollo cognitivo va a estar afectado. Y cuando ingresan al sistema educativo, esas dificultades se ven y se notan, porque empezamos a ver ciertos retrasos en las habilidades lingüísticas y del pensamiento simbólico, que fundamentalmente son consecuencia de la escasa estimulación por los contextos en los cuales viven y fundamentalmente la deprivación cultural. Entonces, se empieza a dar una dinámica, el circuito escolar, podemos decir que a ver, la escuela cumple una función social, ¿verdad? Pero en estos contextos, uno cuando habla con los docentes, escucha, bueno, pero ¿qué hacemos con estos chicos que no aprenden? ¿Qué hacemos si el interés de este nene obviamente no va a estar puesto en aprender a sumar o a leer, por poner un ejemplo, sino en su interés inmediato obviamente tiene que ver con que tengo vacío el estómago? Entonces uno no puede pretender ciertos intereses o ciertas motivaciones en esos contextos. Nosotros pensamos que sí, que podemos los docentes estimular eso. Pero bueno, teniendo en cuenta la realidad de estos chicos.
Claro.
Entonces, lo que se empieza a ver es en estos niños es como... nos parece que es fundamental el trabajo con la autoestima, porque lo que notamos es como que empiezan a desarrollar una suerte de indefensión aprendida, ¿no? Ante los sucesivos fracasos académicos... tienden a, bueno, a ver, es normal, por supuesto.
Total, nunca voy a llegar,
entonces aparece una mirada de desesperanza, poca valoración hacia sí mismos, porque la realidad es como que no se puede. Y en realidad los docentes, nosotros lo que consideramos es que sí podemos tenderles una mano y podemos ser parte de promover la resiliencia, fundamentalmente a partir de nuestras actitudes.
¿Y pensás que los docentes... ¿pensás que los docentes están preparados para ver qué pasa en ese chico? ¿O se dejan llevar por el sistema? ¿Tiene que aprender?
No, lo que pasa es que también hay ciertos requerimientos que tienen que ver con lo académico formal, ¿no? Hay un diseño curricular al cual uno tiene que cumplir, entonces eso se entiende. Lo que ocurre es que al estos chicos tener una realidad desfavorable, les cuesta más insertarse en el sistema. Lo que ocurre es que la escuela es la que tiene que modificarse, porque si no,
claro que sí.
Lo que ocurre es esto. Entramos como en una espiral ascendente donde el chico termina pensando que, y los docentes también terminamos pensando, los docentes o los que estamos del otro lado, ¿no? Que la dificultad de aprendizaje pasa por una facultad inherente al individuo, al ser poco capaz. Y en realidad eso no es así, sino que el alumno es víctima del sistema, no digo todos los casos, no digo en donde haya discapacidades mentales y demás, pero en muchos casos lo que se nota es esto al trabajar en contextos de extrema pobreza. Que bueno, que es un poco lo que plantea Paulo Freire, uh-huh. ¿No? Con el tema de la enseñanza problematizadora, de producir aprendizajes significativos. Entonces lo pensamos desde ese lado.
Fundamentalmente eso, sí.
Sí.
No hay algo de, pregunto, ¿no?
Sí.
De efecto Pigmalión, o sea, del hecho de que la mirada o la fe que puede tener el que sirve de pilar, ya sea el docente, la psicóloga, la psicopedagoga, haga la diferencia, como que sea, sí. Empiece por ahí, ¿no?
O totalmente.
Sea, no hay fe en mis padres, no hay fe, o sea, la sociedad no me tiene fe, mis padres no me tienen fe, mis maestros no me tienen fe, pero aparece esa persona que cree en mí, y como que da el puntapié inicial.
Totalmente, claro, sí. Tiene que ver con poder encontrar en la escuela, que es lo que nosotros decimos. Sí,
con que un otro pueda tener esa mirada, ¿no? E intervenir a tiempo, ¿no?
Para generar cierto vínculo de referencia con el que sentirse
identificado.
Una empatía y contar con esa persona, ¿no?
A mí me parece que ahí está la parte fundamental.
Sí.
Cuando yo estaba en la escuela, lo único a veces les decía que el único lugar quizás donde son mirados, donde son escuchados y donde quizás son acariciados o reciben una palabra de valor es en la escuela.
Y es que es lo fundamental para un niño. En principio tiene que sentirse aceptado y valorado. Si un chico no es aceptado y valorado y contenido,
con esas herramientas se va a poder sentir más seguro de que pueda afrontar las dificultades, ¿no? que vayan sucediendo, ya sea en el ámbito escolar o en la vida.
Ajá, muy bien. Bueno, teníamos otra pregunta que la vamos a contestar cuando volvemos.
Bueno.
¿Por qué ante las mismas situaciones adversas no todos adoptamos la misma actitud? Uh-huh. ¿La respondemos después? Bueno. Ahora vamos a un cortecito.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie y la noche no se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga fruto, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
VidaPsi, equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi, atiende Capital Federal y Zona Sur. Turnos 3974-6816 o escríbanos a consultas@vidapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. VidaPsi, equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi, 3974-6816.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Luis Marcel. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Sandbach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Sandbach. La Roque, 65. Banfield. Entre Alem y Las Vías. A la salida de la estación. Pedidos al Facebook Mercedes Ruggeri o al 4242-7550. Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 4242-7550.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, ya estamos de vuelta después de haber saboreado unas exquisiteces que hace nuestra psicochef Rosana. Y acá ya estuvieron pidiendo el teléfono para hacer pedidos. A ver, Natán.
15-5003-1973.
Bien. 15-5003-1973.
Y ahí preguntan por la abuela Ro.
La abuela Ro.
Lo agendamos.
Sí, agéndenlo. Vieron qué exquisiteces, ¿no? Muy para nuestra máximo. Audiencia, lamentablemente, bueno, les decimos que estaba riquísimo. ¿Tenemos algunos llamaditos?
Tenemos algunos mensajes y comentarios tanto en Facebook como en Twitter. Tenemos a Mónica Beatriz Marianovich, que nos saluda como todos los días y dice que ha acertado el tema y que bueno y me encanta. Ajá. Destinología, Ciencia del Destino, publicó un link de Juan Carlos Vasconcelos, Transmisión de un Sistema de Vida, no sé si lo conocen. Promete para quien quiera el libro en formato PDF por email. Uh-huh. Mónica Beatriz Marianovich nos dice, no hacemos Google, nos vamos inteligenciando gracias a PRP.
¡Ah, qué bien! Muy bien.
Y por Twitter queremos saludar a Clara Morgados Bamba, que nos está siguiendo, a Microfamiliando, Nora Souki, desde Mi Amor y Mi Fe, COP Venezuela, Emiliano Montiel, Vencer Adicciones, Rap UCB, que nos retuiteó, Cerrajería Álvarez, Sergio Martínez, Rap UCB también, que nos volvió, retuitea
todos
los programas.
Qué bueno.
Sergio Martínez, Juan Manuel Moreno, el psiquiatra y tú. Uh-huh. Hay que preguntar quién es el psiquiatra y quién es tú.
Claro.
María Marta también, que María Marta estuvo en un programa. No sé,
sí, María Marta está también ahora en este encuentro.
Ah, está allá.
Sí.
Se van aclarando las cosas.
Ay, Osvaldo Macri. Ah. No, está toda la banda allá.
Toda la
hay
banda
una patota.
Se juntó allá. Sí. Oh, qué sacrificado, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos a Adulto Mayor Pleno, Marta Susana Bonini, Valencia Adicciones, Lidia Tundidor, Josefina Lais, Edith Serpa y Arinfo. A todos les mandamos saludos y les agradecemos por seguirnos y por compartirnos.
Sí, también queremos agradecer a la licenciada Dora Bono, que nos acompañó en el programa de la semana pasada y compartió sus interesantes reflexiones sobre existencialismo. Fue un tema hermoso, tuvo mucha repercusión.
Uh-huh. Una clase magistral, diríamos.
Realmente.
Bueno, fue profesora mía.
La profesora, sí. Sí, sí. Su padre fue un gran existencialista. Uh-huh. Bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente, ¿no?
Sí.
¿Por qué ante mismas situaciones adversas no todos adoptamos la misma actitud? ¿Quién?
Bueno, un poco todas, lo que queramos. En principio, lo que me surge es pensar en que todos somos seres diferentes y obviamente la subjetividad de cada uno se juega en cada situación. En principio, lo que pienso en relación a la adversidad, creo que tiene que ver con las fortalezas que cada uno pueda identificar en sí mismo. Ante la adversidad nunca vamos a responder todos de la misma manera, y eso tiene que ver con las habilidades con las que contemos o no. Y como decía Silvana antes, lo que yo considero es que tiene que ver fundamentalmente con algo que es más importante y que, hablando netamente de lo educativo, lo que estábamos hablando antes, que por ahí se le da mucha importancia al tema intelectual en cuanto a contenidos, pero creo que es mucho más importante la inteligencia emocional, porque creo que ahí es donde está la clave. Hay gente que va a poder salir mucho más airosa de situaciones adversas porque sabe reconocer sus emociones, transitarlas y hacer algo con eso. Pienso que esa es la clave y esa es la diferencia. Uh-huh. Que hay gente que es mucho más capaz, podríamos decir, en cuanto a su inteligencia emocional que otra gente.
Pienso. Cuando hablas de inteligencia emocional...
Sí. ¿A qué me refiero?
¿Qué te referís?
Bueno, tiene que ver con la capacidad de uno de poder registrar esas las emociones, tanto positivas como negativas, o yo diría mal llamadas negativas, uh-huh, porque las emociones son emociones. Uh-huh. Después está lo que uno hace con eso.
Hay placenteras y displacenteras,
uh-huh, eso sí, por supuesto.
Sí, también la inteligencia emocional tiene que ver con poder reconocer las emociones de los demás.
Totalmente.
Claro, capacidad, sí, de empatía.
Poder identificarlas en nosotros mismos e inferirlas en los otros para poder precisamente eso, relacionarnos asertivamente con los otros. Y bueno, en función de eso es donde van a surgir las diferencias. Lo que nunca en realidad he observado que se aprenda demasiado y donde se ven los mayores déficits, considero que tiene que ver con esto, con poder identificar estados emocionales y transitarlos. Por ejemplo, hay veces que por ejemplo el miedo nos puede estar dando el alerta de algo, pero necesitamos una tramitación de eso, lo mismo que el enojo. Muchas veces se ven en las escuelas en los chicos que se les pide que no llores. Bueno, no llores, ya va a pasar, uh-huh, ese tipo de comentarios. O bueno, no te enojes con tu compañero, no respondas de esta manera. Y en realidad lo que los chicos están necesitando es aprender a reconocer esas emociones y a cómo tramitarlas. Entonces, por ahí algunas estrategias serían esas, ¿no? En lugar de negar la emoción, que eso puede traer, bueno, muchas dificultades, claro, en el futuro, sí aprender a tramitarla. Eso sería una de las posibilidades.
Ajá. Aquí en los oyentes también dijeron que había algo de lo genético, uh-huh, en cuanto a esta capacidad de ser resiliente.
Sí, bueno, otro modo de pensar también en relación a si una persona responde igual a otras o no ante una adversidad es recuperar el concepto de series complementarias de Freud, donde él ahí señala que la forma en que un sujeto responde ante una determinada situación tiene que ver, por un lado, con lo adquirido, puede ser tanto lo genético o lo heredado, y a lo accidental. Y nosotros creemos que fundamentalmente la resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar y que se puede aprender, y que eso va a depender del entorno, uh-huh, con lo cual cualquier estímulo, digamos, adverso puede ser leído o interpretado de manera diferente, y las herramientas con las que cuenta esa persona tiene que ver con ese contexto en el que está inserto, ya sea en relación a lo educativo, pero también en relación a lo familiar, ¿no? Uh-huh. Los modelos, claro, educacionales y los modelos de crianza.
Uh-huh. Sí.
Así que eso también sería otra perspectiva de pensar que además la forma en que uno responde siempre es una consecuencia para evaluar, ¿no? Es a posteriori que uno puede registrar qué pasó en ese momento, cómo respondió y cómo puede salir fortalecido de esa situación como para a futuro seguir aprendiendo.
Claro, a veces dicen como son dos hermanos que atraviesan, uh-huh, la misma situación, ponele la pérdida de un padre,
sí,
y los dos responden de una manera completamente distinta.
Sí, también se puede pensar como una interacción, ¿no? Es decir, entre la persona y el entorno. Pensarlo como que no es una cualidad innata ni adquirida, sino que tiene que ver con un proceso que va creciendo junto, diríamos, en interacción, ¿no es cierto? Es decir, dos hermanos, sí, por supuesto, que tienen, diríamos, la misma carga genética, sí, sí, la misma familia, pero el entorno, las relaciones que cada uno ha forjado y demás, generan, digamos, que hacen un proceso diferente en cada uno, y eso es la subjetividad, ¿no es cierto?
Claro que sí, la bendita subjetividad. Claro. Mirá lo que nos dijo Silvina Cristina Montero. Estamos atravesados por nuestra historia y ante diferentes situaciones opera lo que se grabó en nuestro disco Psi, uh-huh, con respecto a lo que los otros pensaban que debíamos ser o hacer. Por ejemplo, sos inteligente, sabes resolver, sos rápida, sos buena para todo, sos trabajadora, estás para más. O no haces nada bien, sos muy terca, no sabes escuchar, lo tuyo no es la comunicación, sos un desastre. En fin, muchos discursos circulan todo el tiempo por nuestra mente, contribuyen a reaccionar de maneras diferentes. Pienso que si se sufre, se puede reescribir nuevamente la historia mediante un análisis. Interesante, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. Y es fundamental, bueno, esto de esa palabra que te, esas cosas que esas te van diciendo, esas marcas, ¿no? Uh-huh.
lo que se dice y cómo acerca de nosotros desde que somos pequeños es lo que va a construir, en definitiva, digamos, vamos a construir nuestra autoestima a partir de lo dicho por los otros, y vamos a tener confianza en nosotros o no en función de, bueno, de todo lo que vivimos y lo que los otros fueron diciendo acerca de nosotros.
Claro. Por eso, como dijo la oyente, es importante, ¿no?, este punto que ella trajo del análisis, que tiene que ver con que, bueno, con el trabajo con el analista, poder cuestionarse, ¿no es cierto?, esto que dijeron de uno, y en, uh-huh, realidad, ¿no?, quién es uno o qué uno puede desarrollar o...
Claro, se creyó, si vos nacés y estás todo el tiempo recibiendo ese mensaje, no servís para nada, sos un desastre, ¿qué te crees que sos? ¿No? ¿Natán?
Hablando de incrementar la autoestima, Laura Buffy desde México es una...
Ay, mi cuñada. Mi cuñada.
Ah, un saludo,
bueno,
para tu
pelo. México dice, lo escucho desde México, qué importante concientizar sobre las necesidades de los niños y adolescentes, gran labor. Y en Twitter, Maripilia Toledo dice: felicitaciones a las licenciadas, considero que es un tema muy interesante, aplicable también al área de recursos humanos.
Claro, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y un beso a Laura.
Fortalece la autoestima.
Sí.
¿Eh?
Además, ¿no?
Desde México, sí. No, se escuchan de todas partes y vos ya lo sabés porque es nos verdad. Has escuchado desde Nueva Zelanda.
Yo fui la oyente más.
Decíamos, ¿qué es este puntito en Nueva Zelanda? ¿Quién nos escuchará? Y era Laura. Era Laura. Bueno, y vos tenías algo... Que me comentaba a la familia, ¿no?
Exacto, sí. También otro de los aspectos que queríamos trabajar hoy en relación a la resiliencia era cómo se ve afectada una familia ante la adversidad y cómo desarrolla entonces una capacidad de autorreparación cuando algo sucede en el sistema familiar. Las formas de abordaje y de trabajo con las familias ante una situación de estrés que genera desequilibrio o una crisis es a través de un enfoque sistémico donde se apuesta a revisar cuál es el sistema de creencias de esa familia, estas ideas que repasamos recién en relación a qué se cree de quién soy, quién debo ser, cómo debo actuar. ¿Cuál es el grado de comunicación? Si se realizan, digamos, ciertos acuerdos entre los miembros y cómo eso se lleva adelante luego en la vida cotidiana, en relación a las responsabilidades, en relación a qué es lo que se potencia, digamos, y qué es lo que se desestima, y en relación a el comportamiento, si es coherente o no, digamos, con eso que se transmite. Y bueno, en relación con esto queríamos comentar algunos ejemplos, digamos, de intervención ante situaciones de adversidad. En el Centro de Salud Mental Ameguino, en algunas oportunidades ante casos, digamos, donde la problemática tenía que ver con violencia familiar o con maltrato infantil, además, digamos, de digamos, trabajar con el modelo de psicoterapia individual. Hay un abordaje grupal, sobre tanto el grupo de padres de niños, que algunos, digamos, vienen por esta problemática y otros no, y en paralelo con sus familias, pero quizás recuperando un poco el enfoque positivo en relación a no solo registrar el problema, sino también construir espacios creativos donde, a través del juego, los niños puedan... volver a pensar qué cosas pueden hacer para no responder de manera negativa o violenta porque han sido afectados por esta problemática y que también sus familias, digamos, puedan construir otras formas de vincularse y no solamente, digamos, responder siempre de la misma forma,
con
¿no?
la violencia. Sí,
exacto. Sí. Bueno, eso también está basado, digamos, en el aprendizaje emocional y... La idea es que además, digamos, de que sean los que acuden al centro, también se convoque a la comunidad como para realizar encuentros donde lo que suceda, digamos, tenga que ver con que los niños se vinculen y esto también se transmita, pero no solo desde el modelo de, vamos a decir, de qué debo hacer, sino también en lo vivencial, ¿no? En experiencias compartidas.
Darse cuenta que se puede trabajar desde otro lugar, que se puede contestar desde otro lugar.
Claro.
Que se puede emocionar desde
otra parte. Que se puede, que las emociones hay que transmitirlas, hay que generarlas, digamos, dejarlas salir y sobre ello trabajar y no siempre, digamos, tener solo algunas respuestas negativas o que generen, digamos, violencia y quedar insertos en ese circuito.
Claro, porque es un circuito.
Exacto, se empieza a crear un circuito.
Se acostumbra que lo que corre en esa casa es la violencia, nada más.
Claro, exacto. Se establece como
normal.
Claro, es un medio de comunicación.
Claro, es lo normal para esos chicos.
Claro, entonces sí. Tiene que ver con esto que decía Caro, en poder aprender otras formas de vincularse y de transitar también el enojo, las distintas emociones y descargarlas por otras vías.
Uh-huh. Exacto.
Hablando de emociones, la próxima semana el tema será emociones.
Ah, mira.
Sí. Y vienen la counselor Alicia Barraceta y el licenciado Diego Argentino.
Uh-huh.
Sí. Es un enfoque desde el análisis transaccional que uh-huh. se hace.
Y antes de ir al corte, tenemos otro saludo por Twitter de Natalia. De cada experiencia subjetiva es única. Qué gran responsabilidad tenemos los educadores y profesionales en ella. Salud a vida así.
Es bueno, mi hermana.
Muchas gracias.
Es
mi hermana.
Gracias. Bueno, la familia ahí apoyando. Muy bien. Sí. Bueno, y nos vamos. En el próximo bloque vamos a tener Asociando Libremente. Vamos a comunicarnos con nuestra querida Cecilia. Y hay algunas películas para recomendar, ¿no es cierto?
Hay dos películas para recomendar.
Hay dos películas para recomendar. Así que quédate ahí y esperanos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas. Peligro
de Rock. Buenas noches, ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la tinta y el viejo. Todo sobre los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del club local e internacional con el Bene. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio, ya arranca el semanal más rockero y futbolero del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate. Y cuando se hace más tranca, sube la radio y escuchate Peligro Rock.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco... para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo, menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar sus jugadores.
Y Campañaro queremos que va a estar a Nafue, ¿no?
Es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar un pato. Ahora sí, los garotos.
La gran Gaseizo.
No, no es porque jugó un rato, la Graciela hizo Augusto Fernández, pero... entusiasma ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Siempre nos gusta tirar un datito antes de tener el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Hasir y marcó un gol. Así que te dejo que la cierre con él.
Y nos despedimos. Esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora. 5 de la tarde en punto. Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Recién te conectaste a Antena 91. El tema que estamos tratando hoy es resiliencia, una habilidad
a desarrollar.
Muy bien. Ah, estaban atentas las agarres. Sí. ¿No? Y nos acompañan el equipo de
Vidapsi.
Vidapsi. Muy bien, contestan. Y te podés comunicar con nosotros mandándonos algún mensajito como estamos recibiendo hasta ahora.
Nos podés buscar en Facebook como Programa Radial Psi, mandarnos un mail a programaradialpsi@facebook.com, en Twitter con @radio_psi, ¿sí? Y si no, al teléfono
4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Y como cada semana, cada 15 días, asociamos libremente. Hoy, de acuerdo al tema que estamos tratando, sí, asociamos con adversidad. El término adversidad proviene de la palabra en latín adversitas, que es la cualidad de adverso. Se refiere a algo o alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo. Por lo tanto, la adversidad es una situación adversa, contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar. Es la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una nueva situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. La adversidad forma parte de la vida e inevitablemente nos tropezaremos con ella de vez en cuando. Cuando eso sucede, lo más importante no es la experiencia que vivimos, sino cómo la vivimos y lo que hacemos con ella. Hay una iconografía donde presenta la adversidad, está representada por una mujer triste, anciana y vestida con ropas pobres, apoyada en una caña para atravesar un campo estéril. Sus piernas cubiertas de llagas son lamidas por varios perros y una cabaña destruida por un incendio aparece en el fondo de la escena. Más dramático. ¿Con qué asociaron nuestros oyentes? Cecilia Oriolo con lucha. Claudia Bravo, cambio. Gloria Isabel García, conflicto negativo. Salen Pérez, es lo que le pasó a Independiente ayer, una adversidad. No, tenía que ser él. Mariana Campitelli con una mochila, un carro pesado, vía crucis. Silvia Cristina Montero con una dificultad. Miriam Beatriz Barrios, obstáculos. Marmota Luna Witt, lucha, fuerza. María Margarita Fontenla, desafío. Salem Pérez volvió a preguntar. Si no hay premio, no contesto más. Mi sabiduría no es gratuita, ¿eh? Eli Espíndola también dijo obstáculos. Dora Bono, presentar combate y desafío. Gloria Isabel García dice que aguantar a Salen es una enorme adversidad. En el fondo lo quieren.
Esti Pagnanelli con Lo Inesperado, Cris del Imagín con Resiliencia y Mirta Simán con Resistiré.
En las adversidades se dice que se conocen las amistades y ahuyentan los falsos amigos, pues en una situación desgraciada un amigo no abandona al otro. También se dice que en la adversidad se conocen las personas fuertes, pues para afrontar la adversidad, salir adelante y superarla se requiere de paciencia, esfuerzo, optimismo, esperanza, fortaleza, valor y temple para no rendirse, dejar de lado las lamentaciones, superar el mal momento, aprender de ello y centrarse en reconstruir otra vez la vida. Elizabeth Kubler-Ross dijo: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada.
Hermoso.
Qué lindo. Quiero agregar que me gustó algo que dijo una de las oyentes, que pensar la adversidad como cambio, ¿no? Ajá. Creo que la vida es una transformación constante y cuando las adversidades, como decía Elizabeth Kubler-Ross, son las que nos van transformando, ¿no es cierto? Y nos van cambiando como personas también.
Claro que sí. Y Joshua Marín dijo: los retos son los que hacen la vida interesante. Superarlos es lo que hace que tenga sentido. ¿Por qué no pensamos la adversidad a igual a oportunidad?
Para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
¿Esto? ¿Adversidad?
Sí.
Es cierto, es una palabra que puede remitir a algo feo, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, eso del cambio, de poder encontrarle... y que sea una oportunidad de cambio, es así.
Hay una frase que dice que en todo lo que nos pasa en la vida es un, o sea, lo que nos ocurre es un 10% y la mirada que nosotros tenemos sobre eso es un 90%. Entonces, pensar todos los eventos que nos ocurren desde ese lugar nos da el poder de poder transformarnos, de poder cambiar y, bueno, de implicarnos con la situación. Uh-huh. Y esto que decías anteriormente tiene que ver fundamentalmente con la confianza. Nosotros cuando pensábamos el tema de resiliencia, lo que pensábamos básicamente también era, bueno, a ver cuáles son las características que tiene que tener una persona o que puede llegar a tener una persona o desarrollar para que podamos decir, bueno, es una persona que pudiera responder de manera resiliente ante la adversidad. Y lo que pensamos fue, era esto, bueno, la confianza en sí mismo. La confianza se construye. Y la confianza nos da la posibilidad de tener una autoestima saludable. Porque en la medida en que yo puedo establecerme objetivos en la vida y puedo ir cumpliéndolos, de a poco, siempre tienen que ser objetivos pequeños, medibles, observables, eso va a ir alimentando mi autoestima.
Es cierto, creo que en proponer esos... objetivos, sí. Ahí está sí. El gran desafío, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Apostar.
Es cierto, porque te propones un objetivo que es inalcanzable o que en el tiempo no lo podés medir, no podés ver qué lograste y te desanimas en el camino.
Sí, 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 claro, por eso mismo, tiene que ver con poder establecernos objetivos y eso es lo que nos permite ir construyendo confianza en nosotros mismos. En la medida en que podamos salir, y esto es bastante, bastante difícil muchas veces para las personas, salir de nuestra zona de confort, las cosas que en las cuales nos sentimos, por ahí no nos sentimos bien estando en el lugar que estamos, por ejemplo con respecto a un trabajo o en relación a lo que fuese,
pero
es lo conocido y nos quedamos ahí y nos vamos opacando
y genera una aparente seguridad, ¿no?
Claro, es un aparente...
Es la zona cómoda.
Es la zona cómoda, zona de confort, por eso mismo. El establecerse objetivos, por más mínimos que sean, nos va y a medida que los vamos alcanzando, eso nos va dando confianza. Y la confianza impacta sobre la autoestima, que es la valoración que uno tiene sobre sí mismo. Es esa brecha, podríamos decir, entre lo que uno cree ser, cómo cree que lo ven los otros y lo que finalmente se da como producto.
Sí. Excelente. Tenemos a Cecilia en la línea. Hola, Ceci.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Están contentos porque los gatitos ahora y los ratones están sin el jefe.
Los gatos bailan mientras el jefe no está, es claro, cierto.
Claro. El gato Salem incluido, obviamente.
Sí. Que vaya a saber por dónde anda el gato Salem hoy.
Te digo que no les pasan tan mal, ¿eh? Se ve muy bien y se oyen muy bien.
Bueno, qué suerte. Gracias, Ceci. Bueno. Contanos, ¿qué tenés para...?
Mira, yo para empezar...
A ver.
Voy a empezar a agradecer.
Ajá.
Digamos, con mucho placer y cariño hago mención a un premio de arte y la cultura. Ajá. Que lo hizo la Daria, en este año, 2014.
Ajá.
Y se relaciona y fue otorgado al Coro Polifónico Nacional de Ciegos.
Ah, cierto, sí.
Carlos R. Larín B.
Que sí.
Es muy interesante. Y está conformada por personas totalmente ciegas o con un nivel avanzado de disminución visual.
Ajá.
Ahora, digamos, esto es muy interesante porque esta gente que interviene en los coros también les produce para ellos una forma positiva y actividad para encontrar un medio de vida.
Claro. Ah, mira.
Es muy interesante. Ahora, es un trabajo muy arduo, bastante difícil, pero bueno, parecería que el premio es merecido.
Qué bien, ¿eh? Mm. Bueno, si podemos hablar, hoy que estamos hablando de resiliencia,
claro.
Un coro formado por gente no vidente, ¿no?
Claro.
Qué bien, qué maravilla.
Ahora también, yo quería, pasando a otro tema.
Dale.
Quería comentar que eso también entra, sin querer, en resiliencia.
A ver.
Resulta que yo hace poquito me llamó la atención un título en un diario que decía: Emma no parece feliz, o no parecía feliz.
Emma no parecía feliz.
Claro, cuando yo voy leyendo el artículo, me sorprende y que se refería muy especialmente al personaje de Madame Bovary.
Ajá.
Esta novela yo la leí cuando era muy jovencita.
Bueno, hace poco.
Sí. que ya ni siquiera recuerdo esa edad. Pero bueno, me acuerdo de la novela y que realmente me pareció... Es decir, ahí narraba la oscura tragedia de Emma. Era una mujer infeliz. Es la personaje más importante de la novela.
Sí.
El autor se dedicó 5 años a escribir esta novela.
Ah, mira.
Y por lo que fue procesado al ofender la moral pública con un realismo vulgar y a menudo ofensivo.
Ah, mira vos.
Mira vos.
Qué sociedad, ¿no?
En esa época la gente se sintió ofendida.
Mm, si estuvieran ahora.
Claro. Entonces yo... también voy a confesar nuevamente que cuando leí ese libro, realmente yo tendría a lo mejor 20 años o algo así.
Ajá.
También me pareció realmente muy vulgar.
Mm.
Ahora reflexiono, de acuerdo a este título que escuché o leí hace poquito. Digamos, es un libro que tiene sentido en nuestra época actual. Y para reflexionar la capacidad del ser humano para enfrentar y resistir en las situaciones más adversas.
Pero mira, ni que hubieras preparado el tema para hoy.
Claro. Y después incluso transformar las experiencias traumáticas en aprendizaje. Uh-huh. y crecimiento personal. Es la resiliencia.
La resiliencia.
Habilidad a desarrollar. ¿Qué me cuenta?
¿Viste? Muy bien, ¿eh?
No, más que sí.
Sin querer entré en ese problema.
Pero mira vos.
Bueno, este, ahora
lo que sucede es que la resiliencia, ya decíamos, es esta capacidad, ya se tenía, se viene
claro,
teniendo, pero no tenía un nombre.
Me dio la pauta de que el libro o el comentario o ese artículo que salió en el diario es realmente para volver a leer o para estudiarlo o para informar.
No, volveremos a leer el libro de Madame Bovary.
Claro, porque yo te aseguro que no era nada simpático y yo lo leí bien escondidas.
Ah.
Porque no era un libro que se debía leer cuando uno es jovencita o algo así. Porque era, digamos, la historia de Emma realmente en ese momento era bastante trágica. Yo ahora lo voy estudiando y digo, pobre mujer, no se dio cuenta que podía hacer otra cosa.
Y bueno,
no estaba la psicología tan definida.
Ahí está. Y no tenía las herramientas necesarias.
Claro,
para...
no tenía seguramente herramientas. Era una persona muy pobre y y muy ambiciosa y muy bonita. Así que tenía un montón de contradicciones.
Sí, y un poquito prejuicioso el autor también, porque la maltrata.
¿Para terminar?
Sí, a ver.
Quiero finalizar. Y les quiero comentar una cosa que a mí me pareció muy simpática. Y lo escribe Alfonso de Magnánimo, rey de Aragón. Yo se lo copié.
Ah, ¿te lo copiaste?
Sí, claro, yo no soy capaz de...
Alfonso, rey de...
Alfonso de Magnánimo, rey de Aragón.
Ah, rey de Aragón, ah, sí. Pariente.
Y eso sucedió en el año más o menos entre 1394 y 1458, así que bastante antiguo, pero sí. Me interesó lo que dice.
A ver.
Los libros son entre mis consejeros los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impide decirme lo que debo hacer.
Ah, mira qué bien, interesantísimo.
¿Qué?
Interesantísimo y
claro,
muy cierto.
Realmente escuchar o opiniones, bueno, yo puedo interferir. En el libro lo dicen y me tengo que aguantar o cerrar el libro.
Vos has cerrado muchos libros, me parece.
Claro, me parece que sí, que soy bastante. Bueno, no importa, no hablemos de mí.
Sos un poco temperamental.
Claro, escúchame. También les quiero comentar que en la Facultad de Derecho de Abogacía se inauguró una muestra muy bonita que se llama Signos en el Arte.
Signos en el Arte, en la Facultad de Derecho.
De Derecho, así que es muy, muy interesante. Interviene un taller de Jesús Marcos, que es muy, muy, muy bonita la exposición.
¿Y que se puede visitar?
Se puede visitar hasta el día 5 de octubre, me parece.
Ah, tenemos esta semana próxima.
Claro.
Está bien.
Sí, sí.
Bueno. Bárbaro, sí que ya nos hiciste recordar el libro de Madame Bovary, iremos a buscarlo.
Claro.
Y nos recomendás que vayamos ahí a la Universidad de Derecho.
En la Universidad de Derecho, sí, sabes, ahí cerquita, está en la calle, me parece, Figueroa Alcorta, 2263.
Figueroa Alcorta, 2263,
ah,
con estos
si
días tan hermosos se puede.
También tengo, 4809-5649.
Bárbaro, bárbaro el servicio, excelente como siempre, Ceci.
Bueno, cualquier cosita a tu disposición,
bueno.
Fantástico. Que lo pasen muy bien y que tengan un feliz fin de semana.
Un beso enorme, Ceci.
Gracias, Nathan.
Un beso
gracias.
Grande, chao, Ceci.
Hasta luego,
chao, chao. Mira qué interesante, ¿no?
Sí, cómo se conectan todos los temas.
Sí, es cierto. Yo hablé con ella y le comenté. Ella ya me dijo que era lo que tenía preparado. Y sin querer, mira, la resiliencia.
Estamos conectados.
gracias. Queríamos dejarles a la audiencia nuestros teléfonos y nuestra página.
Sí, por supuesto. Sí. A ver, decilos, dale.
Bueno, nuestra página, nos pueden hacer las consultas a consultas@vidapsi.com.ar. Repito, consultas@vidapsi.com.ar. Y el teléfono 3974-6816. 3974-6816.
Muy bien, aparte son nuestros auspiciantes, así que ya tenemos. Estábamos hablando de unas películas.
Sí, vamos con el cine directamente. Tenemos una película recomendada por...
por Jessica Fanelli, sí.
Finalmente digo Gisela Salas Jessica y pasó calor. que se llama Escritores de la Libertad, que tiene que está protagonizada por Hilary Swank.
Sí. Sí, bueno, y en realidad... pensando un poco el tema que preparábamos, y a mí me tocaba, bueno, hablar del contexto educativo y de los niños, que es a lo que más me dedico. Viendo esa película, la verdad que tiene mucho que ver, porque es una docente que ingresa al sistema educativo, es una docente recién recibida, y trabaja en una escuela donde los chicos provienen de un contexto muy desfavorecido, con pobreza, bueno, y situaciones de violencia extrema, delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, la mirada de la escuela y de los otros docentes, que hacía muchos años que trabajaban ahí, era decir, bueno, no, ¿para qué proponerles a estos chicos que lean libros? Porque ya su interés era, bueno, que puedan empezar a trabajar con una novela. Porque van a terminar tirándolos, entonces vamos a gastar plata en... Bueno, la mirada que tienen los otros acerca de estos jóvenes, porque son chicos de secundario. Entonces tenía que ver un poco con esto, con lo que hablábamos anteriormente, de poder tener una mirada más positiva acerca de los chicos y que en realidad siempre son víctimas de un sistema. Los chicos no es que no quieren aprender. Entonces ella pudo valorarlo desde ese lugar y trabajar fundamentalmente con su autoestima. Ellos empiezan a escribir en lugar de leer, de escribir acerca de ellos. Y el que quería le dejaba este escrito en una caja para que ella lo lea, corrija ciertas cosas. Y es una historia real, es un caso real, y ella fue su docente durante toda la secundaria de estos chicos.
Sí. No nos cuentes el final.
No.
Hasta ahí.
No hay que spoilear al aire las
películas. Es hermoso y es notable eso, porque es cierto que se dice, no, si no pueden.
Claro.
No, si no pueden, ¿para qué vas a gastar? ¿Viste? No, déjalos, no pueden, no salen, no lo van a valorar. Es como que... ¿Por qué? ¿Quién sos vos para decir que no lo van a valorar? Si nunca lo conocen, si no conocen, ¿cómo pueden valorar?
Totalmente, sí. Y no cambiamos la mirada que tenemos sobre eso y damos la posibilidad de que agencien un cambio, de claro que ellos puedan ver que tienen el poder de cambiar su realidad.
Uh-huh. Nadie sabe lo que no puede hacer hasta que no lo intenta, ¿no?
Totalmente.
Y si no le mostrás otras cosas... me acuerdo que en una clase, discúlpame, ahora vamos, y tiene que ver con esto, con la música. En clase de música, viste, se les daba a los chicos una antigua profesora que venía con la flauta y hacían siempre exactamente lo mismo. Y se le había propuesto que por qué no les hacía escuchar otra música.
Uh-huh.
Vino una profesora nueva con todo un arsenal y desde... empezar con la cumbia villera, que era lo que ellos conocían.
Sí, su realidad. ¿No?
Hasta escuchar a Beethoven, Bach, y las cosas que se hicieron fueron excelentes, porque les encantaba eso. Claro, si nunca lo habían, no podían apreciarlo. Uh-huh.
Totalmente. Entonces, y también valorar lo que ellos traen, que eso es
claro, por eso. Se empezó desde lo que ellos traían y que sabían que cantaban y que era la cumbia villera y todas esas cosas y era bastante bizarro, ¿no? Hasta después ir llevándolos a eso, a valorar, hay otra música, hay otras cosas. Fue una experiencia hermosa. Y hablando de música, nuestra otra película...
Sí, para entender la película vamos a presentar que es el concierto de Radu Mihailanu, que es el director, es una película francesa coproducida con Rusia. Hay que explicar la historia rusa en 4 o 5 palabras.
A ver.
La historia rusa del siglo XX, ¿no? Porque Rusia tiene 2000 y pico de años de historia.
Vos que tenés la capacidad de síntesis, dale.
Todos recordamos a Stalin puño de hierro, la guerra patriótica contra Alemania, la gana, se fortalece en el poder, impone el terror. Le agarra una ACV, se olvidan de llamar al médico y asume Nikita Khrushchev, ¿sí?, como líder soviético y hace una apertura, permite ciertos desarrollos en arte, en ciencia. Nikita Khrushchev tiene un problemita con Kennedy, lo sacan y ponen a Brezhnev. Y Brezhnev vuelve un poco a lo de Stalin, al terror, a la represión, y era muy paranoico. Entonces Brezhnev sentía que los judíos lo perseguían, que los judíos le estaban socavando el poder en la Unión Soviética, y acá entra Filipov, que es el protagonista de esta película, que es el director del Bolshoi. Tenía músicos excelentes judíos, músicos gitanos, músicos multiétnicos, donde en Rusia, que es un país donde las etnias no son poca cosa, él defendía a sus músicos a rajatabla. Lo degradan, le quiebran la batuta durante un concierto y lo mandan a limpiar el Bolshoi. Cae la Unión Soviética, él es un hombre mayor ya, alcohólico, sí, deprimido, que se dedica a limpiar donde antes dirigía, y la orquesta del Bolshoi cae, ¿no?, en la mediocridad que generalmente provoca la política cuando se mezcla con el arte, ¿sí? Y encontramos a este hombre limpiando que recibe un fax del Châtelet, que es un teatro muy importante en Francia, donde se llama al Bolshoi a tocar.
¿Y
él, que acaba de ser humillado por su jefe, decide ir a reemplazar al Bolshoi? Entonces empieza a juntar a todos los viejos músicos. Algunos habían sido grandes solistas, ahora manejaban ambulancias, vendían mercanchifles en la feria, todos tenían otro tipo de vida. Ahora, ¿cómo se relaciona esta película? Porque no la voy a spoilear.
No,
de ninguna manera. Con el concepto que vemos hoy, bueno, todos tienen una pasión. Todos viven una vida diferente a la que deberían vivir. Y todos tienen a alguien que lo apoya. Él, en su caso, es su esposa, ¿no?, que lo apoya en su alcoholismo, lo apoya en su pobreza, sale adelante, lucha. Y hay una historia que está oculta que lo relaciona a él con una solista supuestamente francesa y que es el nudo de la historia. Y el autor juega perfectamente bien con la comedia, con el drama, la música de la película es sencillamente sublime, gira todo en torno a un concierto de Tchaikovsky y una mujer que muere loca tratando de tocarlo a la perfección. Yo, todas las películas que comento en radio son películas que obviamente me gustaron. Esta es simplemente la mejor película que vi en los últimos 10 años.
Es excelente.
No creo que vuelvan a hacer una con ese nivel. Y si te quedaste con esa imagen de los rusos que te dio la Guerra Fría, de gente que dice Niet y pone ceño fruncido, no los conoces, así que esta película es una oportunidad para verlo.
Bueno, y la pueden bajar, ¿no?
Aparte,
pirateamos las películas.
No, jamás. Jamás postearemos nada, ni vamos a poner un link de YouTube.
Nosotras calumnias. No somos nosotros. Bueno, gracias, qué lindo, ¿eh? Bueno. No sé si la vieron.
No la vimos.
Bueno, tiene pero programa para hoy. Después del cumpleaños.
Después del cumpleaños nos quedamos viendo la película.
Pueden ver la película. Bueno. Estábamos hablando de autoestima.
De confianza.
Sí.
Pero... Y nos gustaría hablar un poquito acerca de, más allá del aspecto individual, que es lo que estuvimos hablando hasta acá, de pensarlo en términos comunitarios.
Ajá. Resiliencia y comunidad.
Sí.
Exacto. Sí. El concepto de resiliencia comunitaria es un concepto bastante más reciente y, por supuesto, se desprende del concepto general de resiliencia aplicado a los colectivos y a las adversidades que sufren
el colectivo. Sí. No los colectivos Sí.
Bien, entonces la resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad que tiene el sistema social y las instituciones para hacer frente a las adversidades y para poder reorganizarse luego por supuesto, reorganizarse de una manera en que se pueda mejorar las funciones y que se pueda generar una cultura de la prevención, sobre todo. Hay algunos pilares que definen de alguna manera lo que podría ser una comunidad resiliente. Podemos mencionar a grandes rasgos que sea una estructura social cohesionada, la honestidad gubernamental.
En aguas turbulentas.
Dijo pilares pueden ser ideales.
Pilares que pueden ser ideales, sí, exacto. Se relacionan con las comunidades resilientes. La identidad cultural, la autoestima colectiva y el humor social son algunos de los pilares que podemos mencionar en relación a esto. Nosotros cuando trabajamos este concepto nos preguntamos inmediatamente si se puede considerar a Argentina como un pueblo resiliente. Con lo cual, digamos, si nos basamos en los pilares estos que acabo de mencionar, la realidad es que no estamos muy bien. Hay algunas cuestiones que estarían un poquito flojas o que habría que seguir trabajando. Pero por otra parte, si nos ponemos a pensar en las grandes crisis que atravesó la Argentina a lo largo de estos 200 años de su existencia, y en general también para hablar, digamos, de todos los países latinoamericanos, ¿no? que han sufrido muchas crisis, pero para centrarnos en el tema de la Argentina, la realidad es que lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en solidaridad del pueblo argentino cuando ocurre una crisis. Más allá de, digamos, es una crisis económica, no tenemos grandes catástrofes naturales, pero también las hay en la Argentina, sí. Y aún así, digamos, siempre lo que primero sale es la solidaridad.
Acordate de las inundaciones de La Plata.
Por supuesto, sí. Exacto, sí.
Que es una de las más recientes. Ahora, bueno, está todo.
Sí, en Salta, digamos, sí claramente sí. Las tenemos también. Digo, quizás no al nivel de por ahí, como se escucha.
Bueno, tuvimos un tsunami,
exacto,
pero.
Un tsunami, grandes catástrofes, así de ese estilo, pero por supuesto que tenemos también adversidades del orden de lo natural. Y también lo primero que vemos es esta solidaridad y esta reorganización es casi espontánea del pueblo. Hay como también una pata muy importante para pensar la resiliencia, que es esto de que a veces los sujetos no tomamos conciencia de lo que somos capaces hasta que no ocurre una adversidad. Con lo cual, pensando en la Argentina y pensando también un poco como en ejemplos, en tratar de responder esta pregunta, que no es la intención tampoco contestarla, sino dejarla abierta, por supuesto. Sí. Pero, a ver, lo primero que se nos ocurrió fue el ejemplo claramente de la organización de abuelas. La realidad es que si podemos pensar un ejemplo paradigmático, es poder pensar en ese grupo de mujeres que a partir del dolor generó una gran organización de derechos humanos, donde hoy, digamos, hay hasta un banco genético, es increíble la cantidad de gente que trabaja voluntariamente, más allá de lo económico, digamos, hay cantidades de voluntarios también que trabajan en la organización. Sí, sí. Se ha montado realmente una herramienta increíble para lo que es la cuestión de la identidad.
Creo que nadie está en desacuerdo con eso.
Que hemos encontrado y después nada, pensar también desde eso, desde las fábricas recuperadas en relación a la crisis del 2001.
Es cierto.
Grandes cooperativas que se han montado desde, desde que una persona puede atravesar una situación adversa, absolutamente dolorosa, trágica y traumática, y poder a partir de eso organizarse colectivamente y montar una cooperativa, por ejemplo, para poder ayudar y transformar todo ese dolor en una herramienta para ayudar a otros. Y realmente todas esas capacidades que seguramente que surgen en esos momentos, uno no las conoce ni individualmente ni colectivamente antes. Con lo cual, el concepto de resiliencia comunitaria me parece que lo más útil que tiene o lo más aplicable que tiene es poder pensarlo en relación a poder capitalizar todas esas capacidades de los pueblos y poder realmente trabajar sobre eso, sobre una cultura de la prevención y poder tomar acciones políticas, que es lo más importante en relación a eso.
Buenísimo. ¿Tenemos un llamadito? A ver, hola.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno.
¿Con quién hablo?
Mira, mi nombre es Eulogia.
Eulogia.
Y soy de Lanús.
¿Sos de Lanús?
Y seguro
¿sos
me
una
conoces?
Prima mía.
Sí. Pero además de llamarte, porque me quedé encantada cuando te vi, quiero felicitar a las licenciadas que tenés en la mesa por la capacidad, por la manera que desarrollan todo su tema, pero en especial a Fanny, porque es mi nuera.
Mirá vos.
Que ha sido doble la sorpresa.
¡Qué chico es el mundo!
Y
verte a vos. ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo. Sí, la verdad que está bien que la felicites, ¿eh?
Sí, a las cuatro.
A las cuatro,
muy
sí.
Muy competente, pero me encanta además cómo tratan los temas y sobre todo lo concerniente a los niños. Bueno, eso es.
Sí.
Es fundamental. Uh-huh. Pero bueno, todo. Realmente una tarde que me sorprendió muy gratamente. Y nada, te quiero mandar un cariño muy grande.
Bueno, vos también.
Y te voy a seguir escuchando.
Bueno.
No sé si las chicas van a seguir.
A
aquí,
todos.
Pero bueno, seguro que todos los sábados hay temas interesantes para...
Sí.
Sí, para aprender.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Un beso enorme para vos y para toda tu familia.
Bueno, gracias. Igual para vos,
Siempre.
Una sorpresa hermosa.
¿Cómo?
Una linda sorpresa.
Sí, la verdad que sí. Vos sabés que yo tengo... Bueno, esto no es ningún chivito, porque nosotros estoy en una agrupación, de paso lo comento, que sí, me parece interesante, en una agrupación que se llama Agrupación Arte Lanús.
Sí.
En el Centro Comercial de Industrial de Lanús funcionamos y también tenemos un programa de radio.
Bueno, así que bueno, en algún momento haremos un dúo.
Viste que nuestras cuerdas andan parejas.
Bueno, bueno. Y si hablamos de resiliencia, vos, sí, sos un ejemplar.
Escuchaba a las chicas y sí, la verdad que me sentí un poquito identificada.
Sí, sí. Claro que sí.
Y bueno, esa es la polenta que hay que tener para estar en esta vida.
Así es, ¿eh? Así es. Un beso grande.
Chau, linda.
Chau, chau, hasta corazón.
Mirá vos.
Ay, wow, gracias. Qué linda. Un beso grande, Ulo.
Ay, pero vosotros me haces, es tu suegra.
Es mi suegra, no, sí. ¿Otro llamadito? A ver, ¿con qué? ¿A quién me encuentro?
A ver quién es ahora.
Hola.
Hola, sí. Yo soy Mirta, también Fanelli, la tía de Fanny. Quería felicitar a las cuatro profesionales.
Pero muy bien, la gracias.
Es una maravilla contar con profesionales tan comprometidas y tan, la verdad.
Es cierto, bueno, bueno, a ver.
Nada, es simplemente es un orgullo, primero contar con este programa, con ustedes y con trabajadoras a nivel comunitario, a nivel institucional. Necesitamos de estos profesionales para poder construir una sociedad y avanzar en la construcción de nuestro país.
Muy
la
bien.
Verdad, muchas gracias a todos ustedes y bueno, felicidades y felicitaciones por la temática, excelente el tratamiento que han hecho con esta temática y bueno, otra vez es un orgullo contar con todos ustedes. Gracias. Felicidades.
Bueno, muchas gracias, un beso grande. Gracias por
un
el
beso,
llamado.
Gracias. Bueno, si llamo a mi familia, el programa va a durar un par de horas, se los aseguro.
Bueno, a ver, a las otras, pero vos mirá qué coincidencia.
Ay, sí, vos sos la prima de
sí,
de
una prima lejana.
Mirá, qué chiquito.
Hace mucho que no la veo. Bueno, ay, quedé medio ahí descolocada.
Se transformó en un programa de gente que...
¿Hay mensajes más familiares?
No.
No,
no.
Es de objetivos y comentan todo.
De yo quiero tener un millón de amigos a yo quiero tener un millón de parientes.
Claro, no, por favor.
Mónica Beatriz Marianovich dice, por el cartel de la película del concierto La N está al revés, que en realidad es por el cirílico,
sí,
dice, la voy a comprar y después les digo, la N resaltada es por Natán. Dice, amor a destinología, ciencia del destino, dice, el bobarismo, como refiriéndose a la recomendación de Cecilia, ¿no?
Sí.
Como despisamiento es la fantasía más común de los que creen muchos bobos. Lo simbólico es solo su sina de ideas ancladas en algún puerto de goce inestable. Después, Mónica Beatriz Marianovich nos compartió con las alas del alma de Julia Senko. Dice, me muero de miedo, pero sigo adelante.
Bueno, y seguimos ahora, hacemos un cortecito y después seguimos.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Sandbach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Sandbach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 42 42 75 50. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, sábados, de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 42 42 75 50.
VidaPsi, equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi atiende Capital Federal y Zona Sur. Turnos 3974-6816 o escríbanos a consultas@vidapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. VidaPsi, equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. VidaPsi, 3974-6816.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Ruiz Massay. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massay. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I?
Bueno, acá estamos nuevamente. Y hemos recibido llamados, mensajes telefónicos que son desde un celular, pero que no dicen quién los envía.
Qué lástima, pero bueno, agradecemos.
Una lástima, los agradece. Dice, muy bueno el desarrollo del tema, felicitaciones al equipo de profesionales. El otro es, elevar la mirada esperanzadora es lo que se necesita para aprender. Sí. Y sí, somos un pueblo resiliente, siempre adelante. Es cierto, somos un pueblo resiliente.
Son todos sí. De Anónimo que está escuchando.
Anónimo es el que está escuchando. Un saludo para Anónimo. Y por acá me parece que había un cuento, ¿no?
Sí, sí, te trajimos sí. Un cuento para compartir. Bueno, dice así, el arcoíris, el camino del arcoíris. Hace unos días que una nube negra y densa cubría todo el cielo. La lluvia copiosa caía a la tierra. Entre tanto, entre los rayos del sol, cundía el desánimo. Otro día más sin poder brillar. Fue el clamor que se escuchaba desde el amanecer. Allá en el fondo surgió una voz. Hoy sí lo conseguiremos. Era el optimismo, que no se amedrentaba ante las situaciones difíciles. Enseguida, al sentido de propósito, se le ocurrió un plan. En vez de esperar pasivamente a que se fueran las nubes, propuso organizar un grupo de exploración en busca de posibles claros. el optimismo estaba entusiasmado y la empatía se contagió rápidamente. El humor pensó que aquello podría resultar divertido y su compañera inseparable, la creatividad, también se apuntó. Así que empezaron a escudriñar entre el mar de nubes en busca de una oportunidad para poder atravesarla. Viendo que el equipo no cesaba en empeño, la perseverancia decidió sumarse a la tarea. El sentido de propósito iba adelante, pero fue el optimismo quien primero detectó que estaban ante una nube menos densa que las demás. «Si tuviéramos algo más de ayuda, conseguiríamos traspasarla», dijo con confianza. El apoyo, siempre dispuesto a unirse a las nobles causas, acudió de inmediato. Al verlo llegar, la creatividad tuvo una inspiración y le contó al oído su idea al humor, lo que hizo soltar una enorme carcajada. La onda sonora consiguió abrir un hueco y, unidos con fuerza en un solo haz, pasaron suavemente a través de la nube. Por supuesto, fueron dando las gracias respetuosamente a las gotitas de lluvia, quienes al ver tanta amabilidad, decidieron formar un gigantesco espejo donde los 7 rayos pudieran brillar con todo su esplendor, reflejando una majestuosidad de arcoíris de colores. Fue tan bello el espectáculo que las propias nubes decidieron acabar con su tarea y dejar paso al sol, quien al llegar a aquella tierra empapada por la lluvia, hizo que crecieran las plantas y los cultivos e incluso que germinaran nuevas semillas durmientes. Porque como una escultura, con cada golpe de la vida mejoramos nuestra forma y nuestra visión del mundo.
Hermoso, qué lindo.
Gracias.
Es hermoso. Y bueno, no aplaudimos porque nos mata a robar. Tenemos algunos mensajes por el Facebook.
Montones de mensajes. ¿Montones? Apareció Salem Pérez.
Ah, bueno. ¿Qué estaba haciendo?
No, se llamó a Resiliencio.
No
se... Preguntando, dice, ¿dónde está el piloto? Le dije que estaba en Ciencia y Placer en Pinamar.
Ciencia y Placer.
Dice, anónimo, lo estoy buscando a ese. Es el que firma las frases mías, me las afana. Analía y Amor Franco nos saluda, dice, hola.
Dice, hola, Analía. Sí, colabora muchísimo.
Tenemos algunos más. Sobre Madame Bovary, bueno, Destinología ya lo habíamos leído. Uh-huh. Como decían recién, Mónica Beatriz Marianovich nos compartió un video de Con las alas del alma de Julia Senko, ¿sí? Y nos dejó un corto texto que quería que leyeras en el Asociando, y que se pasó, que dice, adversidad, bendita seas tú que te esmeras en derrotarme, que quieres verme caer, te conozco, te aferras a la derrota, te acercas a los que crees débiles, pero si te enfrentan te espantas. La dignidad te da miedo y la justicia es tu final. Gracias, si no fuera por vos sería menos fuerte, más insegura y no me habría dado cuenta de lo valiente que soy. Adversidad yo te enfrento porque soy rebelde y no te la voy a hacer fácil.
¡Qué bueno! ¿Lo escribió ella?
Lo escribió ella.
Muy bueno. Es bárbara. Sí, siempre comparte alguna poesía. Me pareció raro que en el Asociando no lo hubiera puesto.
Hay que ver, por ahí no llegó al momento.
Quizás no llegó, y como anduve con unos problemas con la compu esta semana. Qué lindo. Bueno, chicas, a ver, ¿cómo se sienten en su primera vez?
Bien, ahora más tranquilas.
Ahora que termina,
ya bien.
Bueno.
Agradecidas por esta experiencia, sí. Porque para nosotros es muy importante presentar nuestro equipo y sentir que pudimos llegar a esta instancia por el trabajo que hicimos para... responder a la invitación y por otro lado por esta experiencia.
La verdad,
bueno, sí, dale, discúlpame. Y nada, por otro lado, como yo te decía, para mí es muy importante que bueno, a pesar de que si bien nos conocimos en un momento de la vida, después nos separamos, es decir, yo cambié de universidad, por eso te conozco a vos, Isabel,
claro.
Gracias a eso, y que bueno, que seguimos siendo amigas, ¿no? Hace 11 años y hoy conformando este equipo de trabajo para la ayuda, que es lo que es nuestra vocación. Así
Qué
que
lindo,
estamos muy contentas.
Qué hermoso, aparte trabajar en este equipo. Y uno de los pilares de la resiliencia es la red,
¿no? La red de apoyo.
La red de apoyo.
Sí.
Bueno, qué lindo. Debe ser lindo trabajar con ustedes. A ver.
Gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentas y muchas gracias nuevamente por este espacio. Nos gustó mucho la hora preparar este tema y poder traerlo. Sentimos muy cómodos acá.
Bueno, y parece que la familia apoya también.
La familia, obvio, si no, ¿quién?
Si no nos escucha la familia, ¿quién nos va a escuchar? ¿No?
Ahora, cuando van a casa, los que no llamaron, los familiares que no llamaron, hagan el reclamo.
Bueno, cómo no.
Bueno, les digo que el programa se va a subir a la página de Facebook supongo que el lunes, porque el jefe no está para hacerlo, viene mañana Marcelo. Así que supongo que el lunes se sube el álbum de fotos y el link para escucharlo. Después queda guardado en una radioteca, donde muchísima gente baja los programas. El de envejecientes ya creo que vamos más de 1,000 personas lo bajaron. No, tenemos una... Lo bueno de esto es que estamos creciendo. Este proyecto va creciendo y nos conocen mucho. Y bueno, recibimos muchas gratificaciones.
Y sí, es muy gratificante, ¿no? Que del otro lado...
Es lindo,
la
sí.
La audiencia, además se nota la participación. Yo cada vez que vengo, al teléfono no deja de sonar.
¿Viste? Sí,
que lo dejen el nombre.
Claro, que dejen el nombre y no lo dejan. Bueno. ¿Quedó algún temita? Me parece que lo vamos a dejar para una próxima.
Con todo gusto.
¿Eh?
Sí, sí. Sí.
Que va a tener que ser o fines de noviembre o el año próximo.
Está llena esa agenda.
Ya está lleno, sí. Estamos a full.
Bueno, si no, podemos estar para algún huequito. Nos pueden llamar.
Sí, o febrero.
También. Con el calor.
Vienen acá y en lugar de café las recibiremos con helado, algo fresco.
Con helado.
Con helado, muy bien, bárbaro. Tengo tiempito para hacer el momento PRP. Bueno, si lo hacemos en cinco, bueno, un libro que no podemos dejar de leer.
Que a mí me guste.
Un libro, sí, que según vos no podamos dejar de leer.
A ver, hoy.
Piensen.
Sí.
Bueno, historia.
Paso, dice Caro. Dale.
Historias de Rolón.
Historias de Iván.
Historias de Iván.
Historias de Iván. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman.
Ajá. ¿Vos?
No se me ocurre nada.
No se te ocurre nada. Una película. Bueno, ya dijeron.
Yo dije sí.
Dije Escritores de Libertad. Me parece que tiene que ver con el tema.
Yo digo Patch Adams y En busca de la felicidad.
Sí.
No soy buena.
Un tema musical.
Bueno, haciendo alusión, creo que lo pusieron como cortina. Bueno, Resistiré, ¿no? Uh-huh. En relación. Me parece que es un tema que da fuerza cuando uno está un poco caído.
Sí, ¿no? Sí, vos te pones a buscar canciones que hablen de resiliencia o adversidad y te ponen esa, la de Katy Perry, Firework también.
Hay una canción de No te va a gustar que se llama Nada fue en vano, que también es muy pertinente.
Ajá. ¿Otro llamado? No. Bueno, así que no te va a gustar.
Nada fue en vano.
Nada fue en vano. Un lugar en el mundo.
La playa.
La playa. Punta desnudez, quizás.
No, bueno, podría ser.
Un lugar en
mi
el
casa.
Mundo. Tu casa. Qué bueno.
Uh-huh.
¿El tuyo?
Villa Gesell.
Villa Gesell.
Y vos, yo tengo
varios lados.
Pero tengo un corazón allá en Oceanía, Nueva Zelanda. Así que, sí.
¿Y vos, Natán?
Un lugar en el mundo. El que nunca fui. Sí, siempre tengo esa sensación de querer estar en otro lado.
¿Y qué? ¿Qué lugares? Porque el que nunca fui.
Al próximo que
varios,
me toque ir.
Al próximo que te toque.
En otra vida suena, ¿no?
No, en esta.
Que te toque, en esta. Sí, claro. Sí.
Tuve una época en mi vida que me he movido mucho, que vivía 3 meses en cada lado. La pasé muy bien, me gustó mucho.
Ah, sí, genial.
Me quedó la nostalgia de viajar constantemente.
¿Y qué? ¿Ibas por la misma estación? No, porque cada 3 meses... ¿Para dónde andabas?
Yo tengo un pasado de misionero mormón.
Ah,
y anduve durante 2 años de pueblo en pueblo y me quedó mucha nostalgia del hecho de viajar, de ir conociendo, de aprender de los demás. O sea, he estado.
Es muy enriquecedor esa experiencia. Muy,
sí, viajar, absolutamente.
Yo creo que viajar es lo más lindo que hay.
Sobre todo cuando te toca un contraste cultural.
Claro.
Con personas que no hablan tu idioma, que tienen diferentes.
Bueno, costumbres. Son situaciones adversas.
Es cierto.
En las cuales uno realmente, bueno, a mí me pasó, yo viví esa experiencia, ¿no? De vivir en otro lado, con otro idioma, con otra cultura, y son adversidades que te marcan un antes y un después y que uno puede, conocerse, ¿no es cierto? Y ver
¿qué puede hacer a partir de...?
Y sacás todas tus herramientas, sí, tus estrategias y
hasta
todo.
Hasta lo que no conocías.
Lo que no conocías, es cierto.
Aparte, bueno, otra cosa más, y ¿sí? última, aparte de que, bueno, que les manda saludos Rosana Gregorio Marini, la felicito.
Ay, Rosana, con las cosas ricas que nos mandó, un beso grande.
Ay, un beso. Gracias.
Es, la valija te hace entender muchas cosas. O sea, lo que tiene que entrar en la valija te hace ver qué es lo que realmente...
Yo tengo una frase, que toda una vida puede caber en una valija.
Es cierto.
Sí.
¿Y cuánto nos sirve eso de andar con una valija? Porque vas ligero de equipaje. Sí. Entonces no te apegás tanto a las cosas que en realidad no son las
que
importantes.
Son de paso, exactamente.
Bueno, un mensaje de Mirta Gianil y Carolina Gómez. No, de no, para Mirta Gianil. De Carolina. No.
Soy Carolina, yo, Carolina Gómez.
Sí.
Por eso, para
muy acá. Buen relato de Carolina Gómez, ahí está.
Ah,
salió,
bueno, ahí ya estamos.
Bueno, gracias.
Las instituciones requieren de personas que trabajen con la resiliencia, también dijeron. Bueno, lástima este anónimo. Mirta Gianni, fue la que nos ha nombrado.
Bueno, gracias.
Bueno, se nos termina el programa. Gracias a ustedes, equipo de Vida Psi, y realmente fue un placer. Hemos pasado una muy linda tarde y reconociendo que somos resilientes, ¿no?
Así es.
Gracias, Natán.
Gracias a vos, Chabela.
Gracias, Robert. ¿Cómo te queremos? Un beso grande a Marcelo. Volvé, que te queremos, te perdonamos. Y a ustedes, querida audiencia, mil gracias por el apoyo, por estar siempre con nosotros. Y los esperamos el próximo sábado a las 16 de la tarde, cuando escuchen los sonidos de Otro ladrillo en la pared, tema que nos identifica, para pasar otra tarde con PRP. Chau.
Chau, gracias.
Dark sarcasm in the classroom. Teach to lead.